La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
La información viene vertiginosa, el análisis requiere quizás algo más de sosiego, saber exactamente qué es lo que está pasando delante de nuestros ojos. Con la información ya contrastada, con los consejos de administración de CaixaBank y Bankia aprobando la ecuación de canje, el reparto de poder, el reparto de responsabilidades, tenemos ya bastante más información a la espera de los siguientes pasos, que son la junta de accionistas, las juntas generales que lo aprueben, esto es un requisito previo, y también luego los reguladores. Vamos a ver cómo se presenta esta operación con algunos detalles de lo que supone, porque en términos de cuota de mercado, amén de la rentabilidad esperada, que soluciona un problema que ahora tienen todas las entidades bancarias ante un futuro más que seguro de tipos de interés cercanos a cero y, por lo tanto, rentabilidades recortadas. Don José García Montalvo es catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra. ¿Qué tal, profesor Montalvo? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Luis Vicente.
¿Le ha dado tiempo a echar un vistazo ya a estas 60 páginas con los detalles?
Sí, ya lo miré ya.
Y sí. Bueno, díganos qué es lo que más le ha llamado la atención.
Bueno, la verdad es que en esta fusión teníamos ya tanta información y se habían dado prácticamente todas las cifras, hasta las primas las sabíamos, ¿no? Bueno, digamos, no las sabíamos porque no se había aprobado definitivamente el documento, pero sí que sabíamos en qué bandas se iban a mover, unas bandas muy estrechas. Por lo tanto, realmente hay poca información en el documento que sea algo que no fuera lo que esperábamos.
Incluido el reparto de poder, que el 74,2% sea un banco de CaixaBank y un 25,8% para Bankia. Sí. Bueno, aunque Bankia va a desaparecer, sí. Claro.
Efectivamente, esto también era, bueno, pues había una horquilla entre el 73,5 y el 75 y no sé qué, pero bueno, realmente se ha movido muy poco con respecto a las previsiones que se hacían.
Vamos también a hacernos preguntas, si le parece, señor Montalvo, sí, que nos interesan como ciudadanos. Sobre el dinero que se puso en el rescate de Bankia, sobre los 24.000 millones, ¿era esta la mejor opción que tenía el Estado para intentar recuperar lo máximo posible, que puede ser la tercera parte, con suerte?
Bueno, vamos a ver, vista cómo había sido la evolución del precio de la acción de Bankia este último año, pues la verdad es que opciones habían pocas. Desde luego, haber vendido a los precios a los que estaba, pues habría supuesto una recuperación muchísimo peor. Ahora se está pagando una prima sobre el precio anterior al anuncio de la operación del 20% y un 28% sobre la media de tres meses. Por lo tanto, al menos a corto plazo, la operación tiene un sentido de mayor recuperación. En el largo plazo, si se cumplen las previsiones de beneficios, también la tiene. Por lo tanto, era difícil. Vamos a ver, aquí partimos de un supuesto que es erróneo y que se vino repitiendo desde el principio, y es que la reestructuración bancaria no iba a tener ningún coste para el contribuyente. Esto era una tontería en el primer momento que se dijo y sigue siendo una tontería ahora. O sea, va a tener un coste. Cualquier error, cualquier equivocación tiene un coste. Bueno, y este es el coste que hay que pagar por no haber tenido un problema de liquidar. Por ejemplo, si se hubiera liquidado Bankia, pues el problema de las preferentes habría sido multiplicado por N, porque todos los depositantes de Bankia pues habían sufrido pérdidas muy sustanciales. Por lo tanto, ese es el trade-off importante. Había que hacer, en su momento hubo que hacer aquella operación, y ya lo que se tenía que haber dicho, lo que en su momento el ministro Guindos tenía que haber dicho, es: y se va a perder dinero, porque se va a perder, porque ella lo sabía que esto pasaría.
Es evidente. El plan plantea, y aquí estamos hablando de cómo va a ser el nuevo banco, de si va a ser más fuerte, se supone que esto se hace para que la entidad resultante sea más fuerte, sinergias tanto en mejoría de ingresos como en reducción de costes. ¿Se comprenden bien? ¿Se creen? ¿Son creíbles ambas sinergias?
Sí, a ver, las sinergias de costes son muy claras, son más claras, porque evidentemente aquí va a haber una situación de necesidad de reducción del número de oficinas por duplicidades, etcétera, etcétera. Las sinergias de ingresos, bueno, habrá que ver, se habla de 135 millones, habrá que ver los detalles de esas sinergias de ingresos. Algunas cosas se dicen en los documentos, pero digamos, siempre el tema de la sinergia de ingresos siempre es un poco más especulativo que los ahorros de costes.
Sobre los ahorros de costes, que aquí hay una inquietud social lógica, ¿no? Sobre el recorte de personas. La entidad resultante tiene una cifra de empleados de 51.000 personas. Se está diciendo que le sobrarían entre 8.000 o 10.000, ¿correcto?
Sí, esta es la previsión.
¿Y cuánto le puede costar esto? Porque ahí tenemos que hacer cuentas también, ¿no?
Sí, bueno, el coste total de reestructuración se fija en unos 2.200 millones de euros, pero vamos a ver, yo el coste de reestructuración, un coste de reestructuración con un fondo de comercio negativo como el que se va a generar en esta operación, utilizando ese fondo de comercio negativo, no le veo. El fondo de comercio negativo es muchísimo más grande que el coste de reestructuración que se supone de la operación. Por lo tanto, se puede llegar a buenos acuerdos con los sindicatos si hace falta despedir gente sin necesidad de que eso socave a la institución, a la nueva institución.
La cuota de mercado resultante es enorme para la nueva Caixa, es un 35% del mercado financiero, 25% de empresas. ¿Puede tener algún problema con los reguladores?
Bueno, yo entiendo que no, porque el regulador obviamente conoce esta operación desde hace muchísimo tiempo. Y el regulador ha permitido superar el 40% de control de criteria para que se llegara a esta operación de canje donde no hubiera dilución del más del 30% de la propiedad de criteria en la entidad final, para no tener problemas con el mantenimiento del grupo consolidado. Por lo tanto, entiendo que si está favoreciendo que se supieran unos límites que en su momento se establecieron y que se dijeron que no se podían superar, el regulador no va a tener excesivo problema con esto, aparte de que evidentemente todos sabemos que el regulador hace mucho tiempo que viene pidiendo que se produzcan fusiones. Aquí la única pregunta sería una fusión, no es lo mismo una fusión de tres pequeñitas que una fusión de dos muy grandes. Pero claro, hay que pensar que las cuotas de mercado de los bancos grandes en otros países, el banco más grande está entre el 20 y el 30%. Esta generaría pues en crédito un 25% y en depósitos un 24%, ya que está en los estándares digamos, de otros países, como pueda ser Holanda, como pueda ser Portugal o como pueda ser Italia. Y yo creo que también tampoco hay que perder de vista la perspectiva. Hay que pensar cómo llegamos a la crisis financiera del 2008. Llegamos ahí por una situación de un exceso de competencia brutal en el sector financiero español. Teníamos los tipos de interés hipotecarios más bajos de toda Europa con diferencia. Y claro, eso qué es lo que hace. Esa competencia es muy buena siempre en todos los sectores, cuanta más competencia mejor en todos los sectores, excepto en el sector financiero. Ya sabemos que en el sector financiero, si te pasas de competencia, pues lo que haces es destruir la estabilidad del sector, que es lo que sucedió en la crisis financiera. Por lo tanto, hay que mantener un cierto equilibrio entre lo que es la estabilidad financiera y lo que es la competencia, en particular en este sector. Ya digo, en otros sectores no, pero esto sí que en primera clase de economía financiera y de economía bancaria pues se explica que aquí este equilibrio entre competencia y estabilidad pues es un equilibrio complejo en el sector bancario.
¿Vendrán más operaciones? No, quizás no tan grandes como esta. O quién sabe, ¿no? ¿Con cuántos bancos nos vamos a quedar en España, don José?
Sí, vendrán más operaciones porque además están de alguna manera forzadas por el regulador, no solo por sus indicaciones, sino por sus actuaciones. Cuando yo mantengo el tipo de interés bajísimo durante muchísimo tiempo y reduzco la rentabilidad esperada de las entidades, pues lo que estoy diciendo es que nos queda más remedio que reducir costes. Y si hay que reducir costes, hay que conseguir sinergias. Y que si hay que conseguir sinergias, es una presión adicional para las fusiones.
Don José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra. Gracias por este análisis en caliente también de la noticia de la mañana. Y buen día.
De nada, buenos días.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.